Bueno, Pop Atkins, América Latina en el sistema político internacional. Crisis centroamericana. La complejidad de la crisis. La revolución nicaragüense del 79 desató una larga crisis excepcionalmente compleja en América Latina. Bueno, se produjo la intervención de actores externos. Para Estados Unidos, América Central se convirtió en una importante área de interés de política exterior y el significativo origen de debates internos e internacionales. Después de asumir el mando en 1977, el presidente Carter impuso sanciones por abuso contra los derechos humanos al régimen de Somoza en Nicaragua, a la Junta Militar de El Salvador y a la dictadura de Lucas García en Guatemala. Después de que la revolución sandinista derrocó a Somoza en 1979, el presidente Carter acusó a la Unión Soviética y a Cuba de un aumento de las actividades subversivas en América Central. Se opuso al nuevo régimen nicaragüense, aduciendo que estaba enviando armas provistas por los soviéticos a guerrillas izquierdistas en la naciente guerra civil salvadoreña. Las transferencias militares de Estados Unidos al gobierno de El Salvador fueron retomadas a pesar de la ausencia de reformas importantes y se suspendió la distribución de asistencia a Nicaragua. La administración de Reagan, que comenzó en el 81, estaba decidida a recuperar el control norteamericano sobre los acontecimientos de América Central. En junio del 83, el presidente Nixon designó la Comisión Nacional Bipartidaria para América Central, encabezada por el ex secretario de Estado Henry Kissinger, para que recomendara políticas. El informe emitido en enero del 84 hizo una presentación estratégica de la importancia de América Central y el resto de la cuenca del Caribe para los intereses norteamericanos, y solicitó ayuda económica sustancial y más asistencia militar, y prestó atención a los temas de democracia y derechos humanos, con especial énfasis en Nicaragua y El Salvador. Las acciones de la administración Reagan hacia Nicaragua no tuvieron precedentes, quedaron injustificadas sus medidas coercitivas, mayormente unilaterales, incluyendo el apoyo de fuerzas insurgentes al minado de puertos y el boicot económico. Desde el punto de vista de la defensa colectiva y en efecto, llevó a cabo una guerra no declarada al tiempo que seguían las relaciones diplomáticas formales. Estados Unidos también negoció con gobiernos amistosos la iniciativa de la Cuenca del Caribe, propuesta en 1981 e implementada en el 84. Aportó ayuda económica y preferencias para el comercio con gobiernos leales. Asimismo, Estados Unidos trató de legitimar gobiernos mediante elecciones en Honduras y Guatemala y que mejoraran sus aplicaciones de derechos humanos. En este sentido, las políticas norteamericanas lograron cierto éxito, pues hubo elecciones en los tres países y la situación de derechos humanos mejoró. Cuba no ocultó su vigoroso apoyo al gobierno nicaragüense. Envió gran número de docentes, personal médico y técnico y asesores militares, y los nicaragüenses obtuvieron entrenamiento en Cuba. Había pocas dudas de que las guerrillas salvadoreñas recibían entrenamiento y pertrechos cubanos. En general, los soviéticos imitaron su compromiso directo con la región, dejando que Alemania Oriental, Checoslovaquia y Bulgaria llevaran a cabo gran parte de las actividades ejercidas en Nicaragua por el bloque socialista. Los nicaragüenses recibieron equipos militares soviéticos, especialmente tanques y helicópteros, pero les negaron aviones sofisticados. Los europeos ejercieron poca influencia en los acontecimientos centroamericanos, pero tampoco limitaron las acciones de Estados Unidos. Reiteraron su apoyo a Nicaragua, perdón, retiraron su apoyo a Nicaragua a medida que el maltrato de la oposición y el distanciamiento del pluralismo y la nueva alineación aumentaban en este país. Pero por sobre todo con la invasión a Granada, hubo una señal de que la crisis centroamericana había entrado en una fase nueva y más grave. Los gobiernos europeos deseaban evitar otro problema de alianzas con Estados Unidos. Sin embargo, dejaron en claro que se oponían a las soluciones militares y norteamericanas en América Central y apoyaban las iniciativas pacíficas de América Latina. Solución de conflictos. En febrero del 82, México ofreció su mediación. La administración Reagan aceptó la propuesta y sugirió conversaciones directas con Nicaragua. El esfuerzo mexicano no dio resultados, pero de tiempo en tiempo los funcionarios norteamericanos negociaron directamente con los nicaragüenses. Los centroamericanos fueron incluidos en los programas de negociaciones norteamericano-soviéticas. El sistema interamericano se vio envuelto en varios aspectos del conflicto centroamericano, pero para este entonces su eficacia había disminuido y no se recurrió a las previsiones de seguridad mutua. De hecho, la falta de conexión del sistema interamericano con la crisis centroamericana explica en buena medida por qué ciertos países latinoamericanos se nuclearon alrededor del Grupo Contadora como foro multilateral sustituto. El Grupo de Contadora pasó a ser mediador en la negociación de soluciones pacíficas para América Latina. Redactó un conjunto de 21 principios destinados a facilitar las discusiones entre Estados Unidos y Nicaragua en El Salvador, entre el gobierno y los insurgentes. En Nicaragua y en El Salvador, entre el gobierno y los insurgentes. Los principios incluían, entre otros puntos, limitar el flujo de armamento, prohibir todas las bases extranjeras, retirar los asesores externos, también Cuba, Europa Oriental y Estados Unidos, y suspender el apoyo a los insurgentes, tanto a la guerrilla salvadoreña como a los contras nicaragüenses. Los miembros del Grupo de Contadora tenían especial interés en el conflicto centroamericano y estaban ansiosos por arribar a un acuerdo pacífico por razones internas y externas. Se sentían amenazados por el vecino conflicto en el Istmo, aunque no se consideraran las piezas fundamentales y veían la situación y su solución de manera diferente a Estados Unidos. Creían que las condiciones internas de las sociedades centroamericanas y no la inspiración soviético-cubana originaban la insurgencia. Con el tiempo, los 5 estados centroamericanos aceptaron la lista de los principios de Contadora. 4 países latinoamericanos se unieron a un grupo de apoyo de Contadora. Estados Unidos dio apoyo verbal, pero en realidad no alentó demasiado al grupo de Contadora. El informe de Kissinger propuso un acuerdo regional amplio, pero se negó a aceptar en régimen alguno, por ejemplo Nicaragua, que pudiera servir como escalón crucial para los esfuerzos cubanos y soviéticos dirigidos a fomentar la insurgencia armada en América Latina. El proceso de Contadora como sustituto de sus propias políticas. La iniciativa Contadora declinó con el tiempo y los acontecimientos, y como afirmaron sus simpatizantes, y con la intransigencia norteamericana. Después del impasse del proceso de Contadora, el presidente Oscar Arias de Costa Rica presentó un plan de paz, por el que ganó el Premio Nobel de la Paz, que se transformó en la base de un importante esfuerzo de solución de conflictos. El plan tenía 3 propósitos interrelacionados. Buscaba la reconciliación política dentro de cada una de las naciones centroamericanas, la democratización de sus procesos políticos internos y el cese de las hostilidades civiles e internacionales. El cese de las hostilidades dependía asimismo en forma crítica de ciertos procesos internacionales. Se solicitó a los gobiernos dentro y fuera de la región que interrumpieran cualquier tipo de ayuda abierta o clandestina a cualquier fuerza irregular o movimiento insurgente que impidiera el uso de su territorio y la ampliación de apoyo logístico con el fin de agredir a otras naciones. Se estableció un esquema con fechas de vencimiento preferidas. El alto al fuego debía concretarse dentro de los 90 días posteriores de la firma del acuerdo, es decir, 7 de noviembre del 87, y toda la ayuda para insurgentes debía ser cortada dentro de los 120 días. Se llamaría elecciones simultáneamente en todos los países centroamericanos durante los primeros 6 meses del 88, en una fecha a ser definida entre los jefes de Estado. Solís continuó diciendo que la propuesta de Arias tenía el fin de superar el impasse del proceso de Contadora. Uno de los defectos del plan de Contadora fue que las negociaciones quedaron abiertas sin límite de tiempo para la concreción de medidas específicas, permitiendo que la iniciativa vagara en un limbo diplomático. El procedimiento de Esquipulus trató de resolver esta deficiencia, pero fijando solamente las fechas más cruciales para no sobrecargar el acuerdo. Finalmente, desde el punto de vista costarricense, los tiempos eran propicios para un acuerdo. El gobierno sandinista se había transformado en un régimen represivo, antidemocrático y más próximo al bloque soviético, de manera que los europeos, la Internacional Socialista y otros anteriormente entusiastas simpatizantes del experimento sandinista se habían cansado. La amenaza de los contras apoyada por Estados Unidos ya no justificaba el comportamiento sandinista. Por otra parte, el escándalo Irán-Contras en Washington había minado peligrosamente la credibilidad de la administración Reagan. Además, los soviéticos enfrentaban dificultades en las políticas exteriores con sus propias regiones vecinas y las experiencias de una reforma económica, perdón, y las exigencias de una reforma económica estaban estaban preocupando a los soviéticos por desarrollar una estrategia de aproximación a Estados Unidos. Tal vez la revolución nicaragüense le resultara interesante, pero no gozaba de alta prioridad. Managua comprendió esa realidad. De esta manera, el camino a la iniciativa de Costa Rica quedó abierta.